transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El Pecado Permanece.
Hola, 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 pecadores, pecadoras y pecadorcitos que me están escuchando en Costa Rica y a través de todo el mundo. Esto es la segunda edición de El Pecado Permanece. Muchísimas gracias para toda la gente que escuchó los dos primeros episodios. Es un episodio dividido en dos partes, que fue el pasado lunes y el bonus track que lanzamos el jueves de mi entrevista / conversación con Lucho. Ha sido un éxito, ya superamos las 1000 reproducciones del primer programa del Pecado Permanece. Muchísimas gracias, tengo que agradecer rápidamente una vez más a mis patrocinadores Producciones Anónimas Lucho, primero que nada. Y segundo, Firehouse Rock Bar, Firehouse Rock Bar en Tibás, antiguo rancho convoy ubicado adentro del complejo Quilates, abierto de lunes a domingo. Vaya, dése una vueltica en cualquier momento a la salida del trabajo, algún día que se agüeve usted y no quiera ir al gimnasio, por ejemplo. Cervezas nacionales, cervezas internacionales, promo de baldazo, alitas, quesadillas y los tragos de la casa, el White Snake, los panzazos, el champucito, todo lo que usted quiera. Buen precio, buen lugar. Música, música variada. Los martes hay martes de tarro cholo. Los miércoles normalmente hacemos los Open Mic, concurso de micrófono abierto. Y fines de semana hay promociones para Ladies Night de vez en cuando, así como chivos en vivo con entrada gratuita. Gente, lléguense al Firehouse Rock Bar. Esto es El Pecado Permanece. Espero que le estén pasando muy bien hoy lunes. Gracias a la gente que se llegó ayer al cine Magali, muchísimas gracias, fue un éxito. Y espero que todos aquellos menores de edad que siempre se quejan, ¡ay, Medina, no hay chantes! Ustedes nunca se presentan en locales para menores de edad. Espero que toda esa quejadera haya servido de algo, porque ayer tuvieron en vivo y en directo los marihuanólogos desde el cine Magali. Sobre marihuanólogos, espérense, porque se vienen próximamente más fechas de ese show. El show más marihuano, el show pionero dentro de el stand-up costarricense sobre el tema de la marihuana. Y hablando de marihuana, felicitaciones a mis queridos amigos y colegas Raúl Cabrera y Raúl Sánchez, que estrenaron su primer episodio de la segunda temporada de La Vuelta. Muchos éxitos y dense una vuelta por el canal de YouTube de La Vuelta para que vean no solamente los episodios de la segunda temporada, sino también los de la primera y otros cortometrajes que están ahí disponibles. Medina approve. Otro comercial, voy a estar este jueves grabando para Le Llamamos Comedia de Canal 9. Eso va a ser en el Teatro Lucho Barahona en San José, frente al Tinjo. Yo creo que si yo digo el Tinjo, todo el mundo sabe dónde es, ¿verdad? Eso es a las 8 de la noche, usted puede llegarse como a las 7 y media, la grabación va a empezar a las 8. La entrada es 4,000 colones, si quiere tirarse en vivo, ver cómo censuran y recontracensuran a su servidor y le dicen, no, hay que volver a grabar, ma, eso no lo puedes decir, volví a grabar esto, no tenés otro monólogo, no tenés esto, no tenés aquello otro, y quiere ver mi cara de frustración, véngase este jueves 24 de abril en el Teatro Lucho Barahona, ya saben, ¿verdad? Ok, vamos a empezar el programa de hoy. Esto es una grabación del pasado enero también, fue unos cuantos días después de la grabación de la entrevista conversación a Lucho. Esto es con Edgar Murillo de La Media Docena, el cual nos une un pasado bastante curioso. Uno de ellos es toda la producción y toda la invención que conllevó La Paja Nocturna. La Paja Nocturna fue una idea que fue concebida entre unas cuantas cabezas pensantes, entre ellos Pablo Pérez, su servidor, y la jupa de producción, la jupa que estuvo detrás de ciertas ideas macabras, fue Edgar Murillo. Edgar Murillo, muy cortésmente, a pesar de que venía huevado, cansado de presentarse con La Media ese mismo día y que era viernes en la noche, se vino para acá, se vino para el estudio ficticio del cuarto de Regan McNeil, aquí en la casa de su servidor, y compartió conmigo un rato. Si lo escuchan medio bichi, solo piensen, es viernes en la noche y está aquí conmigo. Visiten javiermedina.net, ahí van a encontrar absolutamente todo lo que ocupan. El último episodio del Pecado Permanece, y si se van a javiermedina.net/tienda van a encontrarse una novedad. Ya está, con todo respeto, en tres versiones para lo que usted quiera. Tres versiones, está el DVD físico que vale $10, la descarga del MP4, el video, que vale $5, y primicia, el MP3, ya está el audio de Con Todo Respeto en formato álbum, apenas para su MP3 player, para su iPhone, para su iPod, iPod Touch, lo que sea. Hay dos versiones en la descarga. Cuando usted paga los $4 que vale, le van a llegar dos enlaces de descarga, uno de MP3 y otro en formato AAC de Apple, por aquello de que a usted le guste más ese formato. Ya lo saben, javiermedina.net. Damas y caballeros, los dejo con mi conversación con Edgar Murillo en El Pecado Permanece, parte 1. La parte 2 vendrá la otra semana, así que los dejo. No se oiga, pero por si acaso.
Probando, 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Probando, sí. Bueno, por si acaso, entonces, pero probemos.
Ok. Use primero. 1, 2, 3.
4, 5, 6.
7, 8.
9, 10.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo.
Qué lindo, mae.
Suena bien. ¿Te escuchas bien con los audífonos?
Sí, me oigo bien.
Que esto es escucharse uno mismo.
A mí no me gusta, mae.
Uno corrige errores.
A mí nunca me ha gustado mi voz, mae.
No.
No.
Bueno, a mí tampoco, la verdad.
No me parece bonita, mae.
No. No, 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 no. De hecho.
Pero, mae, tampoco.
Por dicha, la vida te bendijo con un buen físico, una buena apariencia.
Tampoco, mae, no todo en la vida ser tan increíblemente guapo, mae.
No. Por cierto, buena chaqueta, buena ropa anda hoy usted, caballero.
Sí.
Luce, como dicen las señoras, mudado.
Cachineado.
Cachineado. Enchaquetado.
Bueno, es que acaba de pasar Navidad. Toma en cuenta que una vez que pasa Navidad, ¿verdad? Uno tiene cositas que va estrenando, ¿ah?
Sí, muy importante, ¿no?
Sí.
Siempre están ese estrenar vaca muerta en Navidad. A mí me gusta.
Lo decís por la jacket, que según vos es vaca. De cuero, ma.
No es.
Pero es de cuero sintético, ma.
Está fea la vara. No.
¿Qué te voy a decir, ma?
Eso es otra cosa que pasa mucho. Uno dice, no, es de cuero sintético y ya lo llaman limpio o muerto de hambre.
Sí, ¿verdad?
Ahora uno tiene una excusa. Uno puede decir, no, es que soy activista por los derechos de los animales. No, sí. Me cuadra la matanza a vacas.
Y lo puede decir mientras se come una hamburguesa, ma.
Eso lo dije, de hecho, una vez es que me estaba comiendo un casadito ahí de 1000 colones.
Yo creo que ese chiste de John Araya ya está un poco pasado, ma.
Sí, yo sé.
Ya pasó, ma.
Qué triste. Hay un problema con el humor aquí en Costa Rica y es el hecho de que los chistes son muy, muy volátiles. Duran muy poquito.
No, eso no es en Costa Rica, eso es mundial, ma. No, mundialmente, tanto. Cualquier chiste que sea con respecto a la realidad nacional de este momento ya pasó. Es como hacer en Estados Unidos un chiste de Mónica Lewinsky. Ya pasó. Aquí aquí sigue siendo vigente, porque aquí también sigue siendo vigente la serie de Estados Unidos de los 80s, ¿no?
Bueno, sí, pero a estas alturas uno en Estados Unidos hace un chiste de Clinton y todavía pega. Y los demócratas y los republicanos que todo lo
de
que
eso sí, pero no de los Lewinsky, ¿no?
No sé, Lewinsky quedó grabado en la memoria de mucha
sí,
gente.
Sí, pero tiene que ser muy 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 bueno, man.
Muy bueno.
Ya sí, la sola referencia, que es como lo de Pérez Zeledón, que hace un rato, o el Casado, la sola referencia era vacilona en su momento.
No, pero seamos francos, el chiste del Casado de 1000 colones estaba muy malo. Era muy simple, muy. De hecho, nadie sacó chiste, lo que hicieron fue hacer meme.
Sí.
Memes y memes, Casado de 1000 colones.
Y seamos francos también, ma. Yo creo que la mayoría de la población costarricense le hubieran preguntado, ma, las mismas preguntas que le hicieron a los candidatos. Mucha gente se hubiera pelado el lance en algunas, ma.
No, Villalta no. Pero ya te lo hubieran dicho, ¿cuánto cuesta un casado? Ese, en la vida he pagado por uno, se comparte.
Eso es un punto más.
Compartimos el casado entre mis camaradas, dice.
Sí.
O no comemos carne. Comer carne es alimentar la industria babilónica, producción de carne. Ahí es cuando le dicen, no, huevón, ¿qué me dice Uruguay?
Esa es la.
Por cierto. Bueno, para los que nos están recién escuchando, como si esto es como si nos estuvieran oyendo en vivo, ¿no? Y alguien llegó tarde. Bueno, normalmente es que alguien ya le dio play a la vara, entonces seguro le dio play y se fue a orinar y cuando regresa ya nos está escuchando hablando, entonces no sabe quién era el invitado inicial. Hoy, de invitado engalanándonos en nuestra segunda edición, a Mr. Edgar Murillo.
Probando, Murillo. 1, 2, 3.
Probando, estamos listos ya.
Ya
estamos al aire, de hecho.
Ya estamos al aire.
Sí, ya.
Al aire es en radio.
Al aire. Es. Bueno, estamos grabando directamente aquí desde lo que llamamos el cuarto de Regan McNeil, entiendas, el cuarto de la niña del exorcista. Y bueno,
no me asuste, porque esas varas me dan miedo, en serio. O sea, ya fuera de me dan miedo esas varas, man.
Tranquilo, tranquilo.
Y yo me voy, mae.
Arrópese a su chaqueta de cuero sintético. Bueno. Edgar Murillo de la Media Docena, lo tenemos hoy aquí, como ustedes pueden ver, experto en el humor nacional, engalanándonos con su garbo, con su carisma, sobre todo con su capacidad de improvisación.
Directo. Ah, sí, ma. Así. Porque el grupo se caracteriza por su capacidad de improvisación, ma.
otro. Ok, aquí no se trata de hacer basureo a otras personas, se trata de conversar, de hablar.
Medina, su vida se trata de hacer basureo
a otras personas. Pero si usted quiere, con mucho gusto podemos tratar pues algún tema. Para los que no estén muy al tanto, don Edgar y yo, de hecho, toda la comunidad de cómicos de stand-up comedy, tenemos cierta relación con Edgar, que data ya de unos 2 años y resto.
Pues unos 3 añitos por ahí.
Casi 3 años, más o menos. Todo empezó allá por el concurso de stand-up comedy organizado por El Farolito.
Por la Casa España, man.
Casa España.
Casa Cultural de España, creo que se llama. Le dicen El Farolito porque queda la rotonda de Farolito, mira. Ahí en Barrio Escalante.
Pero no sé, o sea, todos recordamos. Nadie sabe qué es el Centro Cultural de España. Todo el mundo dice El Farolito.
Bueno, entonces digámosle Farolito.
Jale ese lugar español que está al frente del Farolito. Es como el Club Alemán.
No sé cuál es ese, man. Ve. Yo en realidad, ma, trato no de guardar respeto.
Todo empezó con este concurso. Ajá. Su merced era juez.
Me llamaron, el segundo año me llamaron, porque el primer año obviamente llamaron a su majestad Arena Jiménez, que obviamente le digo su majestad porque en el stand-up comedy hay que aceptarlo que Hernán Jiménez fue el precursor y es el rey del stand-up comedy a nivel nacional. Y eso que quede muy claro, porque se le guarda respeto y se le guarda cariño.
Con todo, sí, claro, desde siempre.
Con todo respeto, ojalá, no empeces a hacer publicidad de tu DVD con todo respeto, man.
Ojalá lo pueda traer algún día aquí.
Hernán.
Sí, vamos a ver si se
deja. Es difícil, man, porque Hernán tiene una agenda muy complicada. Él pasa siempre en San Francisco, en Nueva York, etcétera. Pero si nos está oyendo, que la magia de la internet, ¿verdad? Nos puede colocar, Hernán. Así que le mandamos un gran saludo, ¿verdad?
Un gran saludo, un gran abrazo. Un fraterno. Siempre me ha gustado esa palabra, fraterno.
Sí, ¿verdad?
Un gran fraterno saludo para Hernán. Si se encuentra fuera del país, recordá que existe la gran tecnología Skype. Se puede llegar por Skype y si se encuentra por acá y no.
Que es la única forma que nada me va a venir aquí, porque en realidad él ha expresado en todas sus manifestaciones artísticas lo cansado que está de Costa Rica, ¿va?
Sí, sí, vamos a ver si.
De hecho,
sí.
Su película El Regreso, un mal que vino y encontró todo mal, ¿va?
Sí, es curioso, ¿no? ¿Vos te acuerdas la muchachita esta que escribió la carta? Ya no quiero vivir más en Costa Rica.
Algo me acuerdo, sí.
Que se viralizó en redes sociales y todo el mundo le crucificó a la vieja por considerarla una mala patriota, mala ciudadana.
Sí, y es pero curioso, El Regreso es un película.
Casi que todo lo que dijo fue el guión del Regreso.
Sí.
Me fui a bretear allá porque allá sí me dieron oportunidades, acá me cerrucharon el piso. ¿Sabe qué le faltó a esa chiquilla? Un César metalero.
Es posible.
Que dijera malas palabras, muy importante decir malas palabras.
O ser muy guapa, man. Porque también parte del carisma de Hernán es que todas las mujeres son
Hernán. Es
que ¡ay,
que
están lindo! Oh, ¿verdad? ¡Y tan guapo!
¡Qué bonito! Bueno, en fin, Hernán está más que invitado. Sí, le da pereza venir acá porque vos sabes bien qué mal es tu estivas. Tal vez él no se sienta cómodo viniendo aquí a Tibas.
Yo estoy cómodo.
¿Vos estás cómodo?
Bueno, digamos, estoy cómodo en las instalaciones, ma. Estoy cómodo
¿Te gusta
aquí.
El sillón?
Me gusta el sillón, todo está muy bonito aquí, ma. Estoy un poquito incómodo porque vos dijiste, es Tibas y mi carro está afuera.
Sí, eso estaba
eso
pensando.
Es lo único.
Cualquier cosa, hacemos una pausita ahorita para que salgas a verlo ahí cómo va y todo. O sea, como te dije, pues había varias opciones y vos fuiste el que dijo, sí, sí puedo. Muchas gracias por venir, por cierto.
No, en realidad no podía, me tocó cosas que hacer, pero vine por apoyo, ma.
Cariño que te tengo. ¿Ah? Puta que es. Ok, hablando de carros. Ahora que,
¿así
que
pueden decir malas palabras, ma?
Sí, sí se puede. O sea, sí, no tan seguido. Hay gente que dice,
sí, pero ¿qué dijiste, puta?
No, dije jueputa.
Bueno, dijiste jueputa.
Y fue un hijueputa.
Es que decir jue, no importa. Si fue, cualquiera dice jue, pero va a decir, dijiste puta.
Es que está el hijueputa, pero el hijueputa que ya es... Cuando pero, usted lo dice, hasta pronuncia la H, ¿no? I, jueputa.
Pero entendeme que el I y el jue no tienen problema, pero Medina, dijiste puta.
Sí, el cierre. El cierre. Pero no fue así, fue como, uy, jueputa. Que es más como, ay, Edgar es un loquillo.
Bueno, hijueputa loquillo, ma.
Hijueputa loquillo, exacto.
Sí. ¿Te acuerdas la traducción? Qué malo, ¿eh? Woody Woodpecker, ma, el pájaro loco, le decían loquillo, ma.
Loquillo.
Qué estupidez, ma. ¿Por qué loquillo?
No sé, esas son las traducciones que hacen de ciertos programas, sobre todo de ciertas películas y series que les hacen el título al español.
Hay
no
varios,
sé qué,
ma.
¿Por qué carajos?
Ay, ¿cuál me estaba acordando que también tiene una traducción de nombres de personajes que eran terribles, ma?
Por ejemplo, Diatens, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. La cinta
Jim Carrey,
con Jim Carrey y Kate Winslet. Y acá creo que le pusieron... esa sí la dejaron igual. Fue Memento.
¿Cómo se llama Memento?
Memento le pusieron un título para Latinoamérica que decía Amnesia.
Ma, Mae, todavía las películas, digamos, mae, pero a mí lo que me da más cólera son los personajes, mae. Es que había ciertos personajes como los personajes de, no sé si de Los Locos Adams o alguna de esas series, mae, que las la traducción
no, Los Locos Adams la cagaron horriblemente.
Pues dedos, ¿cómo se llamaba en inglés, mae?
No recuerdo.
No se llamaba Fingers,
te no dijo. Era Fingers, tenía otro nombre. O, ¿verdad? ¿Tuvo nombre?
Lurch si era largo, mae.
No Lurch sí quedó, mae. Sí.
Pero no me acuerdo cuál serie, ahorita me acuerdo.
Le pusieron Homero Adams al mae, si no me equivoco el mae era Gómez, solamente Gómez, apellido Gómez.
¿Gómez?
Sí.
No, vos sabes que ¿sabes a qué conclusión estoy llegando? No tenemos suficiente información, mae. Y si estuviéramos hablando de un tema serio, estaríamos quedando como unos imbéciles.
Sí,
pero estamos como estamos hablando de un tema poco serio, estamos quedando como más imbéciles. Nah, porque la gente todavía hablando de un tema serio, ma, entonces la gente oye a unos imbéciles que no saben de qué están hablando, pero es un tema serio y dicen, y más, estos más y no saben ni mierda, ma, entonces es vacilón. Pero ma, un tema poco serio, ma, estúpido, y gente que no sabe detrás de eso del tema, la gente lo que dice es, ma, ¿qué estoy haciendo yendo a esta vara, ma? Sí. Estoy perdiendo mi tiempo.
Sí, entonces van a dejar de escuchar.
Entonces, ma, cambiemos a un tema estúpido de lo que sí sepamos o a un tema serio de lo que no sepamos.
Te lo pongo de esta manera.
Porque también si hablas de un tema serio del que sí sabes, igual la gente se aburre, ma. Porque dice, ma, ¿quién es este smartass, ma? ¿Por qué me vienen a hablar a mí de...?
Ese es el otro problema, un smartass que no se calla nunca y que pasa diciendo que sabe todo. Eso es una bronca horrible, eso pasa mucho.
Sí, yo lo sé, ma. Yo tengo 37 años de ser eso.
¿37 años?
Sí, ma.
Jue, puta. Perdón, qué loquillo, jijiji.
Sí, ma.
37 años. Bueno, te lo pongo de esta manera. No sabemos nada sobre un tema tonto. No sabemos nada sobre temas serios. Pero al menos no somos un peligro para la sociedad. Porque hay tontos que se meten a opinar sobre temas serios y participan de temas serios. Esos son los llamados candidatos presidenciales. Y esos son un peligro.
Mira qué linda transición que hiciste. ¿Eh? Te felicito. Qué lindo. ¿Eh?
Muchas gracias. El resultado de 3 años de hacer transiciones entre temas.
Sí, ¿verdad? Mira, casi no se notó.
Casi. O sea, fue un peligro de la sociedad. Metamos.
Mira, oye, pero ya. Ahí metí. Casi doña Pilar.
Vaselina, no, masazo.
Muy bien.
Todo. Ay, doña Pilar, yo la tengo.
Fui como de repente. Ya la mató este cabrón.
Hablando de peligros contra la sociedad, usted sabe, para llevar hilo al conductor.
Sí, para llevar hilo al conductor.
Estructura.
Sí. Dale, ¿quieres hablar de políticos, ma? O sea.
No, de hecho no. Quería preguntarte primero que nada cómo te fue con el asunto del choque.
¿El choque?
Sí, no sé si
es muy personal. Que me chocó un conductor borracho, ma. No, porque voy a ser personal, ma.
De no sé, me da miedo hablar de ciertas cosas personales que me da miedo que
tres cosas.
Hayas estado tratando de tapar
tres
y que no
cosas.
Lo publicara la Teja
tres
o
cosas,
algún periódico.
Tres cosas. Hay ciertas cosas personales de las que sí hablo y ciertas otras que no, pero eso yo lo indico sin problema.
Ah, bueno.
Número 2. Este tipo de cosas, ma, como un choque, me chocó un conductor borracho, es bueno más bien difundirla, ma, para que la gente tome conciencia que no hay que tomar y manejar.
Sí,
y número 3, ma, sea personal o no, lo que estamos hablando vos y yo ahorita, ma, en realidad, ma, este podcast solo lo oímos vos y yo, ma. O sea, bueno, lo oís vos, ma, en realidad,
suave,
nada más, ma.
Suave. A mí no me eches al huevo.
Entonces, ma,
es un proyecto, estamos
es
empezando.
Es personal porque no va a salir de aquí, ma.
No. No, porque ya solo por ese comentario lo saco al aire.
Sí.
Es más, le vendo la primicia a La Teja o algún otro periódico. Para
la primicia a La Teja de que choqué hace 8 meses, madre.
Sí, sí. Luego le tergiverso la noticia. Dicen.
Sí.
Dicen por ahí que en realidad el tomado era él.
Sí, madre. Por ahí tengo las fotos del otro madre. No, pero qué irresponsable, madre. Saltarse un semáforo hasta el Bravo, madre, con una botella de whisky, mae, a medio tomar en el asiento de atrás y 4 latas de cerveza vacías en el asiento de adelante, mae.
Así venía el mae.
Así venía el mae. Yo tengo las fotos, mae. Eso pasó en Zapote, mae.
Zapote.
Entonces, mae, se salta el semáforo, me pega a mí, mae, deja con pérdida total. Le doy a un poste que por dicha era de madera, porque si hubiera sido de cemento, mae, tal vez no estaría contando el cuento aquí, mae.
¿Por qué el poste? ¿Por qué lado le pegó? ¿Del lado del chofer?
No, el poste le pegué de frente. El mae me pegó a mí del lado del pasajero. Que por dicha no iba nadie de pasajero. Porque si hubiera alguien de pasajero también le puede pasar algo, mae.
Pues pegas. Mae, te pegó de costado.
De costado y me mandó
y hacia mandó a pegar contra de frente un poste. Contra un poste,
correcto,
de madera.
Correcto.
Hijo de la gran. LOL.
Puta.
Sí. No, yo creo que sí puede decir hijo de la gran puta. Es que, ¿cómo no? ¿De qué manera uno explica ese accidente?
Y el mae llegó y me vuelve a ver y me dice: mae, sorry, weón, mae, estoy mal, weón, mae, mae, sorry, weón, mae. Mae, yo te lo conozco, weón.
Usted es el mae de ese 7A, weón.
Y yo, mae, yo le dije, mae, una pregunta. ¿Usted tiene seguro? No, weón. Ok, ya, no me diga nada más.
Ay.
Y no supe nada más de él.
Eso fue
hasta
todo.
Hasta la fecha.
¿Nunca más volvieron a hablar?
No, mae.
No lo vio. Obviamente no lo vio en juzgados porque es perder el tiempo.
No, mae. Me llamaron de tránsito que se iba a presentar cargos contra el mae y la caraja. Pero, mae, no tenía ni seguro, weón.
Sí, ¿qué le va a sacar?
Y además no me pasó nada. Siendo justo, mae, gracias a Dios no me pasó nada, mae.
Bueno, le sacó la anécdota.
Entonces, de ahí, mae.
Debe ser peligroso porque a mí me pasa eso y yo le pego al mae.
Sí, pero mae, ¿sabes qué? Eso más allá de... Yo no fue que dije, y mae, qué ganas de pichasear a este mae. Fue que yo dije, y no lo puedo hacer porque soy figura pública. No, simplemente, yo no soy por naturaleza un mae violento, mae.
¿No?
No, mae.
Qué bueno que
dicho. Yo trato de evadir la violencia. Es más, casi que se podría decir que soy un mae pendejo, mae.
¿Sí?
Sí. ¿Vos viste Funny People, mae, con Adam Sandler?
Funny People.
Bueno, hay un momento en que Eric Bana, mae, le está pegando a Adam Sandler porque se había cogido la esposa, mae. Uh-huh. Y el mae entonces le dice, fight, fight, you bastard. Y el mae dice, I don't know how to fight, I'm a comedian, mae. Y es cierto, mae, o sea, los comediantes por naturaleza. Vos estás diciendo que vos podrías pegarle al mae. Sí, bueno, si está borracho y en la acera dormido, mae. Pero, mira, te estoy viendo aquí enfrente, mae.
Mm-hmm.
Vos no serías capaz de pegarle a nadie,
mae. Yo sí le pegué a alguien.
Y no es porque seas un mae muy bueno, es porque seas un mae muy flaco, mae.
Muy flaco. Mira, por favor. Por favor, no hablemos más de ese tema. En el programa anterior estuve hablando con Lucho, el mae de la casa de Lucho, súper conocidísimo.
Sí, claro.
Y Lucho, famoso. Y lo primero que hizo fue hacer comentarios de mi pobre aspecto, demacrado, flaco.
Es América. Que sí, de hecho, tiene razón Lucho, mae. No es solo lo flaco, es más lo hecho mierda, mae. Es porque yo he visto gente más flaca que vos que se ve más sana, mae. Pero vos te ves muy, ¿cómo lo digo? Así, folclóricamente, estás muy magullado.
Muchas gracias.
Vos sabés.
Ese magullado sonó muy Hernán.
Muy Hernán Jiménez.
¿Verdad? Está muy magullado.
Vos sabés que yo no estoy seguro si yo se lo pegué a Hernán o Hernán me lo pegó a mí.
Me está jodiendo.
Yo creo que
le hemos notado a los shows de Hernán es que el mae utiliza mucho el eufemismo, el acentillo de Poloncho.
Porque Hernán y yo, durante la temporada que él dirigió el show de la media docena, mae, sí vacilábamos bastante, mae.
Ajá.
Pero no, yo creo que es creación de Hernán y me lo pegó a mí, ma.
Sí.
O en todo caso, prefiero que sea así, ma. Prefiero decirlo así, ma.
¿Por qué? ¿No quiere tener
prefiero el crédito? Quedar yo como copión, ma. Ya que no me acuerdo, prefiero dejarle el crédito, ma.
Sí. Qué triste. Magullado. Sí. Bueno, no estoy tan magullado. Vamos a hacer todo lo posible por subir de peso y vernos en un mejor aspecto. Vale.
No te vas a ver gordo hecho mierda. Es que es la misma cosa.
No.
Medina, entendeme, ma. El común denominador no está en tu peso.
Prefiero ser flaco.
Está
entonces.
En tu aspecto, ma.
Andate para la mierda, vos. No, tenés razón, pero andate para la mierda. O sea, eso no cambia. Ay, por amor a Jesucristo. Sí, vamos a cambiar de tema. Me dijeron que usted venía de un show, ¿verdad?
Vengo de un show, ma.
Viene de un show. ¿Cómo le fue?
Vengo de un show privado. Más o menos, le dije a mis compañeros de la media docena que si estos son las pintas, los shows de octubre van a ser una mierda, ma.
Me está jodiendo.
Sí, pero no ocurre que
hay. ¿Cuándo fue el último show? El último show del año pasado, si no me equivoco, lo hicieron por
el
ahí.
El Centro Comercial de Guadalupe. Muy bueno, ma. El 21 de diciembre.
21 de diciembre.
Sí.
O sea, tuvieron casi un mes de descanso.
Y fue muy bueno, ma. Fue Ajá. muy bueno. Pero este primer show del 2014 no fue tan bueno, ma.
El último mío fue un 21 de diciembre también, sábado.
Sí, bueno, yo no te lo pregunté en realidad, pero sí. Ok.
Sí. No, es que estaba pensando que la mayoría de los shows... pueden ocurrir dos cosas para la época de diciembre, que uno está ya muy cansado, muy magullado, muy, como lo dice usted muy sabiamente, muy hecho mierda.
Sí.
Y ya para enero se recupera y lo hace bien. O... siguió muy directo en diciembre y en enero está magullado.
No, pero no fue mal por cansado. ¿Qué se hizo Hulk Hogan? Ese mae se hizo gordo, ¿verdad?
Hogan.
¿Pero qué hizo? Se metió en política también, ¿verdad?
No, por
¿O fue
dicha,
solo
no.
Jesse Ventura?
No, solo Jesse Ventura y ahí pare de contar, por dicha. Hogan está por ahí ya a sus 60 años, enfermito, jodido de la espalda con operaciones, cirugías y un video porno.
¿Era de él o era de...? ¿Era?
No, esa es la parte más triste. Le encontraron un video porno que se grabó, supuestamente clandestino.
Bueno, la hija del mae de Matrix también, ma. A la hija de Lawrence Fishburne.
¿La hija de Lawrence Fishburne?
Sí.
Sí, esa también.
Pero esa no es solo un video porno, esa se dedicó.
No, esa se entró en la industria.
¿Actriz?
No, es
porno.
Hulk Hogan tuvo un video robado. En teoría que ni él sabía que se estaban grabando. Y fue bastante incómodo.
¿Quién querrá grabar a Hulk Hogan?
Es, ¿no?, que es la infancia de uno violada en una situación así, ¿no? Uno se acuerda del gran American Hero, ¿no? El rojo, el amarillo. What you gonna do, brother?
No, yo no, man.
No. No. ¿Cuáles fueron sus ídolos de infancia? ¿Qué recuerda usted?
Es que, si estás hablando de lucha libre, ma, a los que tenemos ya casi 40 años, nos recordamos de Titanes en el ring con Martín Karadagian.
Ah, bueno, estás mandándote por el lado de los argentinos.
Si estás hablando de lucha libre, eso es lo que recuerdo yo de mi infancia, porque no, estamos hablando de los años 80 para mí. Ma.
Sí, años 80.
¿Vos cuántos años tenés, Medina?
Yo tengo 32, ya casi 32.
Estás bien hecho mierda, man.
Bueno, esa es una maldita maldición. Siento que es... Lucho representa a esa tía que hace que todas sus sobrinas se vuelvan anoréxicas. Todos tenemos ese compa que lo que hace es cagarnos la autoestima más que ayudarnos. Este ma de Lucho representa a esa tía que hace que su sobrina o todas sus sobrinas se vuelvan anoréxicas. Esa tía que llega y dice, estás gorda. Y la jode. La ve una vez al año en una reunión familiar. Pero cuando la ve le dice, te veo gordita. Y le jode el resto del año a la pobre desgraciada. Eso es Lucho. Pero le estás haciendo competencia, desgraciado.
¿Por qué dejas que te afecte lo que te digan los demás, man?
Bueno, no es que son los demás. Tengo a Edgar. Yo, a pesar de todo y a pesar de las discrepancias, lo estimo. Respeto su opinión. No la comparto siempre, pero la respeto.
Si sos habla mierda, man.
Sí. Edgar.
Sí, Javier.
¿Cuáles son sus ídolos de infancia en lucha libre?
Yo no tengo ídolos de infancia en lucha libre. Yo soy mae, ya te dije, poco violento por naturaleza, mae.
No, nunca siguió eso.
Pero si tuviera que escoger uno, hubiera escogido la montaña. No, la montaña Fuji, no. La montaña Fiji. ¿No, cómo
me
era
estás
que se llamaba,
jodiendo,
mae?
Eso no era Titanes en el ring. Eso
no,
era Glow.
Eso era Glow, mae. Sí,
Gorgeous estás... Ladies of Wrestling.
Exactamente. Y me estás diciendo que escoja una. A mí me gustaba la chinita chiquitica, mae, que salía a la par con la montaña Fuji, mae. La montaña
esa
Fiji.
Era la pequeña Fiji. La pequeña Fiji.
Sí.
Ay, qué ternura.
Me gustaba esa, mae.
Ese programa era bueno.
Yo no sé si era bueno, pero sí, no, era muy, no, guapa, mae.
Técnicamente hablando.
Por lo menos buena. La montaña Fiji, la pequeña Fiji, mae. Yo me generó una, mira, como una fantasía, ¿verdad?
¿Cómo se llama? A mí, bueno, obviamente me encantaba la americana porque era la típica perfect girl, ¿verdad? Americana, y sobre todo la cuestión del American.
Yo no me acuerdo de ella, es que imagínate que no. Me acuerdo de la hija del granjero.
La hija del granjero, esa había hecho porno.
Pero no era, pasó a, ¿en serio?
Sí, esa había hecho porno primero y luego pasó a ese programa.
Me acabas de dar algo que quiero buscar a Google ahora, man.
Exacto, porque es viernes, ¿verdad? Algo hay que hacer un viernes en la noche.
¿Por qué me recordás que vienes a la noche y estoy aquí con vos, mae?
Bueno, estoy tratando de
¿no
motivar?
¿Crees que el programa sea ameno, mae?
Sí, sí, sí. Bueno ahí, se hace lo que se pueda.
Mae,
¿La rusa?
No me acuerdo de la rusa. Me acuerdo de la hija del granjero que tiene una mandíbula muy grande.
Sí.
Me acuerdo de... Obviamente, mae, me acuerdo de la montaña Fuji porque era... Y de Matilda porque eran como las dos grandotas, ¿verdad?
Las dos heavyweights, ¿sí?
Me acuerdo de la pequeña Fiji porque era mi fantasía. A ese punto ni siquiera se puede decir sexual porque tenía 9 años, ¿no?
Sí, no, esas edades es más una carajada platónica.
Pero sí, pero bueno, llegamos, ya tengo 37, podemos oficializarla como fantasía sexual,
¿no? Sí, ya, ahora sí. Ya.
Aunque esa no la voy a buscar en Google porque si la busco en Google probablemente la vea y me decepcione.
Sí, la vea del año 2013.
Entonces me voy a dejar mi imagen de la pequeña Fiji, ma, que tengo, sí, en la mente, ma.
Yo tuve...
Y me acuerdo, obviamente, de Susie Spirit, ma.
Susie
y quien
Spirit.
Quien se acuerde de Globo tiene que acordar de Susie Spirit porque pusieron una repetición, ma, en la cual lo ponían en fast forward y en rewind y en cámara lenta y en cámara rápida y todo, ma, el día que Susie Spirit se le dislocó el codo, ma, sí, y le salió por el otro lado y eso traumatizó una generación.
Eso estará, ma, en YouTube, ¿verdad? Susie Spirit Injury.
Tiene que estar y no lo quiero buscar, ma. No, tengo miedo de verlo. No quiero, es como ver la escena de Misery cuando Kathy Bates le dan el pie a
ajá.
A James Caan, man.
O la quebrada reciente de Anderson Silva peleando en UFC. No sé, man, si viste la...
Sí, sí la vi, sí la vi, video, man.
Que fue una cosa que... Nosotros estábamos en un bar viendo la pelea. Fue tan rápido que no se notó. Nada más vi que el mae tiró una
ni
patada.
Ni siquiera el mae se dio cuenta. El mae le dio, se le quebró el pie, lo volvió a poner en el piso y nada más se cayó. Y en eso dijo, cayó. ¿Qué pasó?
Y voy viendo al mae y el mae está tirado en el piso. Parecía originalmente que, no sé, seguro en el momento de la patada le pegaron al hígado o algo porque el mae cayó muy raro. Como después.
Sí.
Y fue hasta que estamos todos en el bar, ponen la repetición en cámara lenta cuando se le fractura toda la pierna.
Y se ve que esa pierna queda floja como si fuera un pedazo de hule, man.
Flotando, sí, ahí, colgando de la piel, y ahí es cuando todo el mundo empieza a gritar al unísono en el bar. ¡Ah! Fue como 5 minutos todo el mundo gritando y luego todo el mundo se rió al mismo tiempo. Una risa incómoda. Las cosas que pasan. Pero la lesión de Susie Spirit tiene el encanto de que fue algo que no estaba planeado. Obviamente fue algo que no se sabía qué iba a ocurrir. Y en un programa tan falso como Glow, pues fue lo que subió el rating.
Claro, porque todavía la lesión de Anderson Silva, uno no es que está planeado, obviamente, pero sí se puede pasar. Es un deporte muy rudo, man.
Sí. Bueno, también pasó en lucha libre una vez. Lucha libre masculina profesional de primer nivel. Con este mae, para esa época creo que se llamaba Sid Vicious. Cuando estuvo en WWF se llamaba Psycho Sid. Uno grandote rubio que se lanza de una tercera cuerda. Cuando cae, no pasó nada, fue un salto a una altura considerable, no muy alta, y cayó sobre una pierna y misma fractura igual a la de Silva, toda la tibia.
Qué picado, ¿eh? Sí, qué bueno, esperemos triste. Que si nos está oyendo, esperemos que esté mejor.
Un saludo, que Dios lo tenga en la gloria, Psycho Sid. Y a junto a Doña Silva Pilar también, y junto a Doña Pilar. Y Susie Spirit, ¿verdad? Que nunca se recuperó de la lesión. Yo me acuerdo, Glow era un programa vacilón. Ahora que lo pienso, tenía un buen formato.
Era, o sea, bonito, man.
Tenía algo interesante. Uno, viejas. Que sí. Desgraciadamente, el sexo vende. Poner viejas en programas, ¿verdad? Yo creo que puedes darme la razón en eso, ¿verdad? Meter mujeres al programa, aunque no tengan mucho talento, siempre que adornen con sus encantos físicos, dan rating.
Toda, ¿verdad?, la razón, man.
Dan rating.
Esa, ¿verdad?, es la estrategia de la teja.
Bueno, no me refería a la teja, ¿verdad? Pero, en fin. Pero tenían algo interesante, segmentos de comedia.
Sí, tenían sketches, pequeños sketches.
Tenían, ¿no?, pequeños sketches. Por ejemplo, cuando estaba, no sé si te acordás del manager, el representante de la promoción, que su oficina era una cabina telefónica.
Ah, sí, 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 recuerdo, man.
Que era la cabina telefónica. A veces llegaba alguien que quería usar la cabina, el man los tenía que echar.
Y la hija del granjero siempre escribía cartas.
La hija del granjero escribía. La rusa llamaba Vladimir.
Cierto,
y fumaba genial, con la boquilla toda sexy.
Cierto.
Y luego rapeaban.
¿No te acordás? No me acuerdo cuando rapeaban.
Soy la montaña, fi. Claro, en español, porque lo veíamos era en español, se perdían las rimas, pero rapeaban. Pero si te das cuenta, el programa, un programa de media hora, una hora, era entretenido.
Qué bueno Glow, man.
Era bueno, Glow era tuanis. Y uno lo veía chamaco y uno no entendía muy bien qué era lo que ocurría. Es probable que los tatas de uno quisieran ver ese programa también, pero no podían porque les daba pena. Seguro lo veían después en repetición en otro lado.
Sí, este es el momento de una transición, ma.
No.
No tanto por porque tengas temas que cubrir, ma, sino porque ya este se agotó.
Ay, experto en la basura, mi, por amor a Cristo, ma.
Pero Medina, esa es nuestra dinámica, ma.
Sí, pero
vos sabes que
año parece nuevo, vida nueva. Estoy tratando de tener una.
Es que parece interesante que esa es la dinámica de toda la gente de stand-up comedy en este país. Yo no sé por qué. De hecho, me dice, yo no soy así en la vida normal, ma. Yo soy así solo con ustedes.
No.
Sí, ma, porque ustedes se pasan basureando entre ustedes. Entonces una vara como de supervivencia, ma.
Sí, pero yo creo que es más talleres, más como.
Yo no sé por qué, ma. Pero entonces dime, yo lo hago por eso, ma.
No.
Yo digo, voy a, para hacer. Es como el requisito del grupo, ma. Entonces dime.
No. Bueno, entre Perry y yo nos basureamos siempre.
No, entre todos, ma.
Sí.
Entre todos, mae. Vos basurías a Perrillo, Perrillo basuría a López, mae. López basuría al otro. Entre todos le hacen bullying a Pérez. Mae, o sea, es.
No quiero hacer ninguna transición, no sé. No quiero dejarlo que hable. Quiero dejarlo que interactúe.
¿De qué crees que hable, mae?
Bueno, no, me dejó a medio camino con el. Y discúlpeme, ya no Farolito, sino Centro Cultural Español, el curso de stand-up.
La puta,
curso de stand-up fue más bien eso, concurso, madre, de stand-up, no fue
era un
curso.
Concurso de stand-up que hacía el Farolito, ma, y entonces el segundo año que lo hicieron me llamaron a mí para que fuera jurado, y a mí siempre me ha atraído el stand-up comedy, ma, siempre me parece una de las cosas más difíciles que hay en comedia, ma. Y cuando empezaron a hallar, yo dije, ma, esto va a ser una parida, ma. O sea, esto va a ser ver un poco de gente tratando de hacer algo que respeto mucho, hacerlo muy mal, ma.
Sí, eso fue como ver, no sé, fue una buena comparación.
Ma, no sé.
Algo
sé.
Que a usted le gusta mucho, ver cómo llegan unos desconocidos y la cagan.
Ma, y que no está en el país todavía, me explico, ma.
¿Sabe qué? ¿Cómo lo compararía yo?
¿Cómo?
Yo lo compararía con como un show que yo admiro. Yo, por ejemplo, yo admiro mucho a Lelutier.
Ajá.
Sí. Y de repente ver cómo la cagan unos más aquí en Costa Rica haciendo el tributo. Fue una vara que sí, me dolió. Yo sentí realmente... Tenía que devolvértela en algún momento.
Te dolió.
Ya tocaba.
Te dolió, ma. Sí, tenés toda la razón, ma. Déjame secar mis lágrimas con dólares.
Maldita puta.
Madre, resulta que entonces me llama esta gente y me sorprendo de ver que mucha gente a la que llega es muy buena, ma. O tiene mucho potencial. Dicho sea de paso, vos no participaste.
No. No había empezado.
No habías ni empezado.
No había ni empezado.
Estaba. Repito, la gente que llegó era muy buena, ma, y tenía mucho potencial, ma. Y repito, vos no llegaste.
Sí. Yo creo que quedó claro la primera vez.
No, digo yo, porque a veces no la gente puede creer que se pegó la computadora y no sé yo algo, ma.
No. O sea, que se repetí. Es más, que lo digo yo, ¿verdad? O sea, había gente con mucho potencial. Ajá.
Entre ellos no estaba. Pues.
Yo no, porque yo no llegué, yo no había empezado todavía. Ma. Y no iba a tomar el riesgo de llegar a participar a un concurso sin ni siquiera haber probado anteriormente o haber intentado.
Tienes toda la razón,
¿verdad?
Ma.
Porque sí. Es feo eso, ¿verdad? Es improvisar, ¿verdad?
Sí.
Algo
sí.
Que uno no. No, qué feo.
No, hay que intentarlo antes, intentarlo, ma, hasta que uno le salga.
Hasta que
fracase. Eso bien, ma. Exacto. Sí. No, ma. Hay que fracasar y fracasar, ma, para tener éxito.
Sí,
ma.
Pero hay que fracasar primero a solas, para antes de fracasar en frente a un público.
Y también más cuando fracasar el juez frente a un público es, durante mucho tiempo, ma. O sea, ese es el arte, ma. Ese es el arte, ma. Hay que primero tirar los chistes, ver que el público no reacciona, que no se ríe, ma. Para después, ma.
Y luego
ver,
darse cuenta que.
Y llega el momento que uno dice, ma, esto sirve, esto no sirve, ma.
Y en algunos casos agarrar el chiste de otro cómico y tirarlos para ver si le resulta.
Eso me pasó en ese concurso, ma.
¿Eso pasó en el concurso?
Sí, ma.
¿Qué pasa con ese teléfono? ¿Qué hay?
¿Qué hay?
Sí, hay invitaciones, hay...
No, nada más de si llega un mensaje yo lo veo, ma.
Hay amistades, hay...
Si llega un mensaje yo lo veo,
estoy actuando, ma, como la novia celosa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Quién te llegó un mensaje? Revísalo.
Ajá.
Revísalo.
Sí. Revíselo.
Viernes en la noche, o sea, tranquilo.
Si quiere, revíselo. Yo aquí me quedo tranquilo, aquí viendo cómo... Voy a ver cómo relleno
el
aire muerto.
¿Qué pereza eso, ma?
El aire muerto. Dead Air suena mejor, pero el aire muerto suena...
Sí, ma, eso sí.
¿Le ha tocado lidiar con celosas?
Sí, ma. Sí. Por supuesto. Digo, todas se ponen celosas conmigo, ma. ¿Viste, ma? Hice un chiste.
Sí.
Hice un chiste, ma.
Sí. Y fracasó.
Que en el fondo, ma, bueno, el público sos vos en este momento, nada más.
Sí.
Entonces, tío, no
público
sé.
Con un gusto cuestionable. Pero
tal vez, ma.
Público.
Tal vez alguien más. Que oiga esto, ma. Sí.
Analicemos la estructura.
Se reiría, ma.
Analicemos la estructura.
Si alguien oyera esto.
Yo digo, ¿es usted celoso? No, ha sufrido con mujeres celosas. Usted me dice, por supuesto, todas son celosas conmigo.
Sí, estuvo malo, ma.
Ve.
Me disculpo, ma.
Vaya.
Por la magia de la edición podrías borrarlo, ma. Pero yo sé que no lo vas a hacer porque quieres que yo salga diciendo un chiste malo, ma.
Sí.
Entonces voy a aceptarlo, ma. Estuvo malo. ¿Puedo contar un chiste malo? Sí, puedo, ma. Puedo contar mucho,
sí,
más, ma.
Tranquilo, hombre. Relájese. Cuente lo que quiera. Si quiere contar una historia triste, hasta se puede contar. Y yo voy a fingir que me interesa y lloraré con usted.
Ma, repito, viernes en la noche, ma. Estoy con vos grabando un podcast.
Sí.
Eso no es una historia triste en sí misma, ma.
Sí. Sí, sí. Bueno, alegrémosla un poco. Quiero consultar un par de cositas con ya no Edgar Murillo de la Media Docena, sino vamos a ver si le quitamos el cassette, si le quito la investidura. Bueno, eso suena feo, ¿verdad? El viernes en la noche está en mi casa y le voy a quitar la investidura.
Qué vulgar, man.
Suena incómodo.
Porque todo, ¿verdad?, tiene que irse por el lado del doble sentido, man.
Sobre todo doble sentido gay.
Sí.
Que esa es la parte de
doble. Respete, man.
Sí, discúlpeme. Respete. Con todo respeto. Ya la venta disponible.
Ay, de...
No. Aquí no hay homofobia. Nunca lo hemos sido. Nunca hemos tenido ese intento de homofobia. No, en absoluto. Acá, por una razón muy simple, es que es un buen mercado el público gay.
Sí.
Bueno, ¿alguna
sí.
vez la Media Docena ha tenido que interactuar con un público altamente gay? Y ¿alguna bronca con algún
chiste? Un día
yo hice
una propuesta, ma, para que nos presentáramos en un club gay, ma.
Ajá.
Y no fructificó.
¿No fructificó por cuestiones económicas, agenda?
No sé, el grupo nada más no lo aprobó, ma.
El grupo no estuvo de acuerdo.
No.
Me sé una historia con Nel López. Hace años que el mae presentó su show, ¿no? El clásico showman que hace chistes, agarra, canta, etc. Le tocó presentarse en Naranjo. Esto me lo contó un conocido de Naranjo. Y el mae cuentan que a la mitad del show le quedaba menos de la mitad de la gente que originalmente estaba, porque se le había ido demasiado la mano con chistes gays. No muy bien recibidos, porque tampoco, no siempre un chiste gay es ofensivo al público gay. A veces un chiste gay es simplemente chiste gay para bromear.
Claro.
Pero el mae aparentemente, no sé, porque no sé qué chistes fueron los que dijo, pero se le fue la mano, creo que con imitaciones sobre gays.
Creo que no puede ser ofensivo casi que a la mayoría de los temas, mae.
Es una ruleta
y tratar
rusa.
Con respeto a la mayoría de los temas también, mae.
Sí.
Un tema no solo por ser polémico, mae, ya tiene que el humor sobre ese tema ser ofensivo, mae.
Por ejemplo, política. Ahora aparentemente hacer humor político ya no es tan ofensivo como antes.
Jerry Seinfeld con los judíos, mae.
Sí. Pero Seinfeld es judío. Él puede.
Bueno,
¿ves? Un cómico gay puede hacer bromas de gays que no puede hacer un mae straight.
Igual que un cómico negro también, mae.
Igual que un cómico negro puede utilizar palabras que no puede utilizar un cómico blanco. Es curioso, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema que tengo yo?
Muchos, mae. ¿Cuál de todos, mae?
Bueno, enumeremos. Hace rato,
hecho mierda.
Bueno, vos no estuviste en el festival de stand-up de este pasado septiembre, ¿verdad?
No pude.
No pudiste.
Vos sí pude, pero no quise.
No.
O sea, sí quise, pero no.
Nada más diga no pude, madre. Te quedas mal, quedas como un culo jugando como de, ay, no quise ir.
No, vamos a ver, es que te lo voy a explicar bien.
Nada más diga no pude, tenía un compromiso, estaba fuera del país, qué lástima, no, me lo perdí. Digo,
no estaba fuera del país, más estaba fuera de San José, madre.
Bueno.
Era una carajada, un paseo que ya había planeado, madre. Chocó con esta carajada, madre. ¿Qué te voy a decir? Me voy a cancelar una vara personal importante por eso. No, mae.
Andabas con una vieja, eso era.
Mae, andaba con mi santa madre, mae.
Perdóneme, entonces. Era un paseo familiar.
Era un paseo familiar, mae.
¿Por qué no dices desde el puro inicio paseo familiar? Estamos en el país del morbo.
Que yo
uno dice,
decir,
es que
mae.
Tenía que ir a la playa, era un paseo
que
tenía planeado.
No, eso es lo que
planeado.
Yo quería decir.
Todo el mundo lo quise, se fue con
él. Pero la hora fue así. No pude. Entonces pensé, puta, no, sí pude. Pude haber cancelado a mi familia. Entonces fue que no quise. Fue que prefería a mi familia sobre el stand-up, lo cual es totalmente comprensible.
Sí,
mae.
No.
Pero lo estaba explicando, mae, y en eso vos insinuaste que era una vieja de por medio, mae, y era mi mamá. Entonces ya se puso incómoda,
¿sí?
La vara, mae.
Es horrible, uno está hablando de viejas y es que es mi mamá, ya hay una tensión horrible porque es esa zona.
Lo cual no pasa con las hermanas, vos ves, man.
Las hermanas no importan.
Especialmente si son compas, es más, me compré un libro, man. En serio, man, me compré un libro, man.
Ajá.
Yo vi una serie que se llama How I Met Your Mother, man.
Ah, sí, muy fan de... Mi novia es fan de How I Met Your Mother. Yo nada más he visto 2-3 episodios.
No jodas.
No sé qué es.
No
¿qué,
te
qué,
creo.
¿Qué es el encanto de esa serie?
Tener novia.
Yo tampoco entiendo, a veces vieras.
Sí.
A veces me cuesta irme. ¿En serio?
Sí, bueno, pero un viernes en la noche estás aquí grabando esta vara conmigo, entonces.
Se llama compromiso, Edgar. Se llama compromiso.
Sí, ajá.
Y también depender del horario de un huevón que estaba aquí al frente.
Sí,
y solo quedaba hoy. Ella quería venir, de hecho, quería conocerlo. Y le dije, no se está perdiendo nada, créame.
Sí, está bien. Mae, bueno.
Sí.
La verdad es que. No, yo he visto las fotos de Facebook, mae,
muchas gracias.
No sabía que habías terminado ese curso de Photoshop. Pero, la verdad es que, mae, soy muy fan de How I Met Your Mother. Y está ese personaje de Barney Stinson, mae.
Ajá.
Que habla mucho y cita mucho una carajada que se llama el Bro Code.
Ajá.
Y me compré el Bro Code, mae.
¿El Bro Code?
Sí. Un libro que enumera las reglas que tenemos que tener entre los bros.
¿Existe eso?
Sí, señor.
¿Qué tan grande es? 3 páginas.
Mira, es como así.
¿Ahí cuánto sale? 300 y pico de páginas.
No, mami, menos.
200 y resto.
No sé, ¿qué importa, mae? ¿Qué tan largo
claro,
sea?
Claro, ¿qué importa?
Al final, mae,
¿cuántas cosas se ocupan para hacer un tratado entre maes?
Mae, ¿qué importa, mae? Al final la letra es muy grande, puede tener 1000 páginas, que la letra muy grande, mae, es más pequeño, mae, y la letra muy pequeña, o sea, ¿qué importa, mae?
Sí, a veces de 200 páginas solo valen la pena 20.
La cuestión es que hay una regla, la número no me acuerdo, mae, como 45, una putada así.
Ajá.
Que habla acerca de los bros y las hermanas de los bros.
Ajá.
Entonces dice que un bro jamás se puede meter con la hermana de otro bro, man. Pero sí está totalmente facultado de hacer bromas de índole sexual sobre dicha hermana, man. Y el otro bro no tiene ningún derecho a ofenderse por ello.
A enojarse con bromas de chistes de índole sexual hacia la hermana.
Correcto.
Si no la tocó nunca.
Sí, lo que no puede meterse con ella. pero más bien tiene la obligación de hacer bromas de índole sexual con ella y el otro bro no se puede ofender.
Porque al hacer bromas de índole sexual sobre la hermana, quita toda la tensión sexual de las ganas de hacerle algo en la vida real.
Probablemente. ¿Es no sé. Yo no trato de meterme en la mente del maestro Barney Stinson, man.
Sí.
Yo nada más sigo su doctrina.
¿Alguna otra serie que usted recomiende ver aparte de esa?
Aparte de How I Met Your Mother.
Y La Media Docena, por supuesto, en Canal 7.
¿Quién dijo que yo... Bueno, este...
No, y lo peor es que es cierto. Pocas veces lo he visto como diciendo, mae, tienen que ir a ver esto. Salvo el tributo a Lelutien, donde yo fui el primero en decir, no, yo no voy a ir a ver eso.
Sí, mae, y no estuvo mal, mae, estuvo bien.
No estuvo mal.
Este, vamos a ver, ¿qué otra serie recomiendo yo ver? ¿De comedia? Específicamente de comedia, mae.
Sí, bueno, preferiblemente comedia, pero hay otras muy buenas en dramas. Vacilona, hay mucha gente que sigue hablando de Walking Dead.
Ay, mae, este... Vamos a ver, How I Met Your Mother me impresionó, sinceramente, mae. Es que las mainstream, mae, Big Bang Theory, etcétera, mae, empezaron muy bien, mae, pero cuando se volvieron mainstream, como que no es por ser este hipster, pero perdieron algo, mae. Aunque ayer vi un chiste, hoy un chiste muy bueno de Sheldon, mae.
Sí.
Pero, mae, este...
Supongo que fue, viste Breaking Bad mientras existió.
No vi Breaking Bad, no. Lo tengo que ver en Netflix, man. Véala. Pero tengo que verla, man. Tengo que verla. Está en mi lista junto a Californication.
Sí.
Y junto a Mad Men la empecé, man, pero no la terminé.
Mi recomendación para empezar sería Breaking Bad. Desde Los Sopranos no me ceñía tanto con una serie. Como decía, que tengo que ver el siguiente episodio.
No vi Los Sopranos.
Tengo que ver el siguiente, igual.
Sí, a mí ya pasó eso. ¿Sabes con cuál, man? Con una que se llama Nip Tuck.
Nip Tuck.
Me pasó, no sé por qué. Porque como
son tiene... los dos médicos cirujanos.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Como tienen características de novela, ma. Al final, ma, uno empieza a ver una serie y uno dice, ma, qué buena serie. Y de repente, cuando te das cuenta, estás viendo una novela, ma.
Ahora que lo pienso, yo sí vi unos episodios de Nip Tuck y hay unas partes en las que incluso coquetean con una relación pseudo gay entre los dos.
En algún momento, ma.
Es como un nuevo bro code.
Pero fue como una vara vacilón, que ellos tienen un bromance ahí.
Sí.
Que según Barney Stinson sí llaman bromance, ¿verdad?
Bromance, sí, pero eso es lo que me pone a pensar, que si hay alguna cláusula entre el bro code para esas cosas, para esos temas.
No lo he terminado, man.
No lo he terminado, me cuenta.
Si hay alguna, te cuento, man.
Estaría interesante conseguirse ese libro, por cierto.
Ahí man, me lo está presta. Muy chido. Está
sí,
muy chido.
Sí, estaría interesante porque de esa manera podría redefinir mi relación con amigos. De ahora en adelante, le das esta vara. Es más, hasta les doy un resumen, dos páginas.
Es que más gracia, man, el concepto que vos creas que vayas a tener amigos.
Sí, sí, amigos, sí.
Sí. Hablando
serie
de amigos.
De comedia. Hablando de amigos. No, o sea,
hablando de amigos, ¿te gusta Friends?
Friends. Por amor a Cristo. Hay títulos de series que uno se queda, puta madre. Lo pensaron bien para hacer el título. Walking Dead. No sé. En su momento creo que Party of Five, que era 2-5.
Party of Five era interesante el título.
Luego está, obviamente, The Sopranos. Breaking Bad, incluso Big Bang Theory, por ahí es un nombre ingenioso.
Two and a Half Men.
Two and a Half Men es otro nombre ingenioso. Seinfeld es pues algo egocéntrico.
Que ahora Two and a Half Men sigue siendo Two and a Half Men, más o menos, ma, porque ma,
sí.
Digamos, y ahora Jake cuenta por uno, ma, y los otros dos, que son tres cuartos de guineo, ma, cuentan por uno y medio. Ma.
Sí, entonces ya va sumando.
Sí.
Pero si hay alguien que no se gastó ni una sola neurona en pensar el título para su serie, Friends, ¿y de qué trata? Seis amigos.
A veces lo simple es lo mejor, man. A veces lo simple es lo mejor, man.
Yo pensé que yo era odioso. Pero me doy cuenta que soy un amor.
Man, no, yo soy muy odioso en la vida personal.
Tienen público.
Pero eso no tiene nada que ver con mi participación en labores benéficas, man. En la responsabilidad social corporativa, man. Para mí es de las prioridades del grupo, man.
Participación.
En... O por lo menos al menos de las prioridades mías, man, como persona pública.
Sí, muy importante.
Serio, mae. O no, ya eso no es.
Si va a decir eso, tiene que poner una cara distinta a la que está poniendo.
Mae.
Una cara que denote. Va en serio, ey, va en serio.
¿Por qué va a poner una cara, mae? Estamos en podcast.
Sí, pues yo lo estoy viendo, entonces me voy a reír cuando me dice. Es una de mis prioridades como persona pública. ¿Qué es una persona pública aquí? Eso es otra pregunta.
Cualquier bombeta, ma, es una persona pública aquí en este país, ma.
Una persona pública en el fucking Valle Central, ma. Es una aldea, estamos rodeados de montañitas y básicamente de Zampa y Heredia. Vámonos.
Sí,
ya.
Sí, ma, cualquiera que se medio destaque por cualquier vara, ma, ya es.
¿En qué momento nació o aquí, en qué momento alguna cabecita pensante de aquí se le ocurrió el término farándula?
O en la avioneta set.
¿A quién? ¿Quién?
De no sé, ma. ¿Y cómo me la van a poner, ma? Eso bien, no fue que se le ocurrió a alguien de aquí, ma. Si él está en la, no la academia, yo, ¿qué le va a poner, ma?
No estoy. Sí, pero alguien tuvo que haber agarrado el término y empezar a usarlo.
¿De qué van a decir?
Pues el Miro.
Yo, puede haber sido Rogelio, ma. Puede sí. ser. Puede ser que Rogelio fuera, ma.
Ay, Rogelio, Dios lo tenga en la gloria también. Hay una cosa que, en lo personal, sigo sin entender. No sé hasta qué punto ayuda. Supuestamente es obra benéfica, es caridad. ¿Qué putas es esto de la fiesta de blanco? ¿Qué putas es esto de la fiesta de negro? ¿Qué putas es esto de la fiesta de rojo?
Ok, la fiesta de blanco y la fiesta de rojo.
Tendencia multicolor ahí que yo me quedo. ¿Qué? Están saliendo del closet todos. ¿Qué putas?
La fiesta de blanco y la fiesta de rojo, no sé de qué me estás hablando. Honestamente.
He visto, he visto fiestas, bueno, con esos tres putos pero, colores, blanco, pero negro,
estás
rojo.
Preguntándome, te estoy respondiendo, no tengo la menor idea de qué me estás hablando, man.
La de negro sí.
La de negro sí, sé que es una fiesta que hace Rogelio Benavides hace bastantes años, man, en la cual la entrada es un juguete para un niño pobre, man, y la hace cerca de Navidad. Y la gente tiene que ir vestida de negro y ya, eso es todo lo que se llama.
Eso es todo.
Es todo lo que se llama.
Vestido, ¿qué putas es esto? Mis dulces 16. Quiero que los invitados, man, vayan vestidos todos de negro, man. ¿Qué putas?
Y usualmente la gente va, las mujeres van muy sexosas.
Ah, ok.
Entonces, es que yo propuse cuando estábamos en la media docena empezando, ma, que fuéramos a una fiesta de negro, ma, maquillados como negros, ma. O sea, de negros, ma. Y llegar, ma, y hacer un par de entrevistas nada más como, ma, sorry, no sabíamos qué era la vara, y jalar, ma. Porque, ouch, man, no era políticamente incorrecto, era vacilón, man.
Sí.
Hubiera sido un chiste vacilón.
¿Eso hace,
man,
cuánto fue? ¿Ya existían las redes sociales?
Hace como 10 años fue, man.
Ok, no había redes sociales.
No había internet, yo creo, man.
No, sí había, pero no había tanto bitching por redes sociales. Ustedes hacen eso ahora y los crucifican.
¿Usted cree, man?
Sí.
Man, yo no sé, man.
¿Sabes por qué?
Porque... De nuevo, insisto, no solo hacer un chiste, ma, por cualquier minoría, ma, lo hace ofensivo, ma.
Yo sé, el problema es que la gente actualmente por redes sociales anda paradita de uñas esperando ofenderse con algo. Bueno, si mañana la media docena llega y dice, uy, mira, no, pensamos que era todo de negro, bla, bla, bla. Y aunque la intención sea llegar pintados como los Blue Men, estos más que hacen estas acrobacias, y ustedes dicen, uy, mira, no sabía que esto, créame que mañana, dicen, la media docena se declaran racistas.
Crees,
y alguien, ma, crea una página que dice saquemos a la media docena de Canal 7.
Ya va a existir, ma.
Bueno, yo creo que ya existe. Yo creo que yo la hice cuando los vi con lo de Lelutia.
Ya debería existir, ma. Te ofendió lo de Lelutia, ma.
Digo, yo creo que tenemos derecho a diferir en algo. Eso es lo que no sé, no me agradó mucho. Sí. ¿No?
Deberías haber ido a ver a la buena gente.
Fuiste a ver a...
Hubo muchísima gente, ma, muy fan de Lelutia, ma, que estaba muy ofendida por la idea de nosotros, ma.
Sí.
Que lo fue a ver, ma.
Sí.
Y su opinión, ma, algunos cambió radicalmente, otros no tanto, ma.
Sí.
Pero por lo menos podían emitir ese criterio, ma. Uh-huh. Vos no podés emitir ese criterio porque no sabés, ma.
No emití el criterio porque no fui. Eso es lo que me estás tratando. Ok, entonces hagamos un trato.
Ma, es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Esto
pasa todo.
Voy a ser muy enfático en esto.
Es una conversación desastrosa,
ma. ¿Pero qué esperabas, ma?
Sí, yo sé, pero...
Ma, pasa lo siguiente. Resulta que en comedia, ma, es muy diferente que música, ma. Cualquier músico puede llegar y decir, ma, vamos a tocar hoy los éxitos de Pearl Jam, ma. Ah. O hacer un homenaje a Maiden, ma. Todavía en metal es más parecido a comedia.
¿Por qué?
En metal es muy parecido a comedia, te digo, ma.
¿Por qué?
Ma, porque los músicos puede, cualquier músico pop puede llegar y decir, ma, vamos a hacer el tributo a Michael Jackson, y llegan y tocan canciones de Michael Jackson y todo el mundo va y lo ve y relax, saben que no es Michael Jackson y pela. Uh-huh. Vamos a hacer un concierto de las canciones de Alejandro Sanz y a nadie le importa si no canta mejor que Alejandro Sanz. Vamos a hacer un tributo de Ricardo Arjona y a nadie le importa que cante mejor que Ricardo Arjona. Pero, ma, el problema es que un metalero, ma, son mucho más apasionados, ma. Entonces mucho. Dicen, vamos a hacer un tributo a Slayer. Y, ma, es una banda ahí, cualquiera, ma, y la gente dice, ma, estos, ma, ¿qué putas están haciendo, ma?
¿Qué carajo, sí?
O sea, ¿por qué se meten con Slayer? Y en comedia pasa muy similar, ma. Ahora que lo pienso, ma.
En comedia pasa que están los llamados en inglés die hard fans, ¿verdad? Que hay unos que son ceñidos en la vara y que defienden a muerte cualquier cosa que consideren un sacrilegio a su estrella de comedia. Hay unos que no les cuadra que agarren Carlin, hay unos que se enojan cuando descubren que hay un cómico agarrando chistes de Chappelle y de Seinfeld en vivo y en directo.
Bueno, una cosa es un homenaje y otra cosa es un fusilamiento, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿quieres mi opinión? Al menos en lo que es estándar.
No, gracias. ¿Qué más
hablamos? Esto es otra cuestión hipócrita, ¿verdad? Si quieres mi opinión, inmediatamente la tira, ¿no? No espera que el otro responda, eso es cierto, sí, tienes sí, razón. Sí. Entonces, hipócritamente voy a dar mi opinión, juega.
Ok, sí.
Bueno.
Sí, mejor seguir diciendo, te voy a dar mi opinión y ya.
Te voy a dar mi opinión.
Sí, sí. Y entonces ya uno se tiene que quedar con...
Y el otro aguantes el dedo.
Sí, exactamente. Ajá, sí.
En materia de stand-up comedy, los tributos es algo que yo no apoyaría nunca más que se haga.
No.
Se hizo el intento, se hizo la primera vez en Acid, recuerdo. Luego por una segunda vez en el Lo Estepario y nunca más. Sí, y de hecho siento. Para la segunda, uh-huh. Por eso sacaba
el tema. Sí, yo mucho el postazo, mano.
Más o menos, uh-huh. Sí, se escuchó. Toma dos.
No, dejate esa madre, estaba así lo más.
Sí, bueno. Por dicha no te ofrecí el cafecito.
No, más bien ocupo una birra, güey, en serio, ya.
Ya ocupa.
Está bonito el asunto, pero hey, man, una birrita, man.
Hagamos una pausa entonces, ya volvemos. Tenemos a, como ustedes ya escucharon, ya la verdad, voy a decir, tenemos a Edgar Murillo, también conocido como Guita.
O sea, ya es tiempo una birra. O sea, vos decís, o paramos aquí y vas por la birra, man, y seguimos, o paramos aquí. Decimos muchas gracias a la gente, ma, y nos vamos a echar una birra rosada, ma.
No, porque aquí hay. Sabía que iba a venir, entonces le traje una. Pues puta, ma. Uno trata de ser hospitalario y que recibe basureo.
¿Qué trajiste?
Parece, ma, como que si no fuéramos. No, sí, es cierto, no somos amigos.
¿Qué trajiste?
No puedo decir.
¿Qué? Pues sí puedes decir.
No, ma, voy a decir.
Bueno, ma, pues sos...
Hasta que me paguen,
vos sos algo creativo. Digo que traje. Vos sos creativo y podrás decirme de alguna manera creativa, ma, sin decir la marca y sin ni siquiera decirle. Insinuar la marca demasiado fuertemente,
no,
ma.
No, porque no.
Algo que me permita a mí descifrar qué trajiste, ma.
Mejor una. ¿Quiere una?
Ah, ok. Fuiste demasiado obvio, ma, digamos.
Sí.
Pero bueno.
What about one?
No, tampoco.
¿Tampoco?
Hubieras dicho una vara como... Ma, traje...
Pongámonos vaqueritos.
La más vendida en el extinto ácido. Entonces mucha gente se queda bateada, ma.
La ex patrocinadora de 915.
Entonces mucha gente que batía porque quiera un 915. Man.
Ahorita hablamos de eso. Le traigo la cuestión y hablamos de 915 porque es necesario pues hablar de todo el fenómeno de la paja.
Sí, tráete la pila.
Bien. Y bien, esa fue la primera parte de la conversación con Edgar Murillo. Hice todo lo posible por editarla para que pareciera una conversación amena y amistosa. La segunda parte se viene el otro lunes. Recuerden, este jueves 24 de abril voy a estar grabando para Le Llamamos Comedia en el Teatro Lucho Barahona en San José, frente al restaurante Tinjo. 4,000 colones la entrada, las grabaciones empiezan a las 8 de la noche. Así que... más que invitados a llegarse, más que invitados a participar, más que invitados a salir ahí poniendo la cara, fingiendo que están pasándola bien. Eso fue El Pecado Permanece. Yo soy Medina, de aquí no me muevo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos de hoy en 8. Nos escuchamos la otra semana con la segunda parte de mi conversación con Edgar. Chao. Recuerden, no le hagan mal a nadie a no ser que se lo merezca. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Chao.